Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Eternidad y Razón. Estoy muy contento porque de nuevo quería darles esta excelente noticia, aunque ya vamos en el tercer episodio así, pero siempre es bueno mantenerlos actualizados, y es que estamos ahora también en Radio Actitud 100.9 FM, así que un saludo a toda la audiencia que van ahí de regreso al trabajo, o quizá algunos se quedaron un poco más en la oficina, pero ya nos están sintonizando. Bienvenidos a este espacio de Eternidad y Razón. Soy Nando Papa y hoy estoy muy contento porque tengo el privilegio de contar el día de hoy con un invitado que está por primera vez acá, que es mi buen amigo Josh Ramírez, Josué Ramírez. Josh, ¿cómo estás? Saluda a la audiencia y pues
hola,
presentate.
Hola, Nando, gracias. Estamos felices, de verdad, estar acá. Gracias por la invitación y un saludo a los que nos están escuchando aquí en Radio Actitud. De verdad es un privilegio y estamos muy emocionados por lo que vamos a ir platicando en estas sesiones. Así que enhorabuena.
Se va a armar, se va a poner bueno. Y bueno, no podemos seguir avanzando sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores. Así que si ustedes pues tienen un interés en el cuidado de sus uñas, de sus manos, de sus pies, pueden ir a Instagram y hacer su cita en Gracia Nails, así como de uñas en inglés, Gracia Nails GT. Ahí pueden hacer su cita, están ubicados en Lirios, Cayalá. O si también están en este nuevo año intentando mantenerse así fit como Yoshi, como yo. Lo puedo decir porque ven los de la radio, ¿verdad? Pero si tienen ese interés, pueden ir también a seguir a comiendobonito.gt, consultas nutricionales en formato virtual. Así que bueno, habiendo dicho eso, nos adentramos en el tema del día de hoy, Josh. Y es que he estado pensando un poquito y pues a medida que voy leyendo un libro que estoy leyendo actualmente, me he dado cuenta de lo siguiente, y que conste que esta no es una crítica al capitalismo. Esto no es una crítica al capitalismo, sino al contrario, nada más es que estamos conscientes de las consecuencias o las secuelas que ha ido dejando. Para mí el capitalismo, te digo, no es un sistema perfecto, no es un modo de producción perfecto, pero es el mejor, es el que tenemos y es sobre el cual nos estamos el día de hoy desarrollando como seres humanos. ¿Cuál es el problema? El problema, por así decirlo, una de las consecuencias es que nos ha dejado mucho este espíritu competitivo. La competitividad es que es tan importante en el mundo de los negocios, en el desarrollo económico, con lo cual estoy perfectamente de acuerdo, porque la competitividad te exige mejoras. Te exige mejoras en tu producto, en tu servicio y demás. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando agarramos esa competitividad que debería estar orientada para ese mundo empresarial y demás, y la aplicamos de una forma tóxica, insana, mala, todos los adjetivos negativos que se pueda, hacia nosotros como humanos. Y eso se traduce en una comparación tóxica, compararnos, ¿sí? Que estar constantemente o de una forma enfermiza comparándonos con los demás, de tal manera que nunca estamos contentos con nosotros mismos, sino ya caemos en una molestia constante de que no estamos ni agradecidos con lo que tenemos, ni contentos con nosotros mismos, y todo el tiempo frustrado porque no tengo lo que alguien más tiene.
Ya, importante, yo creo que lo mencionas dos puntos que me parecen importantes. El primero, el modelo, ¿verdad? El modelo capitalista, que no es perfecto, pero quizás es el más eficiente, concuerdo con vos. Y lo segundo es
que arriba el capitalismo.
No tiene, totalmente. No tiene una regla, o sea, empieza el problema cuando no ponemos una regla clara en decir cómo voy a competir, ¿verdad? O sea, ¿contra qué me voy a comparar? Y si partimos de una definición económica, ¿verdad? De que de los recursos son escasos, nuestras capacidades también son escasas, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, ahí es donde creo que inicia un problema. Y creo que podríamos empezar a platicar de ese problema en los siguientes minutos, ¿verdad? La escasez de las capacidades que tenemos debido al tiempo, debido al contexto, debido a la cultura, incluso debido a la genética, ¿verdad? Porque no podemos compararnos como individuos 100% con otro individuo.
No, es que estamos aquí con señor catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, no más faltaba, es decir, alguien que está hablándonos aquí con propiedad acerca de esto. Megas, fíjate que encontré un ejemplo que creo que nos va a ayudar un poquito a entender esto, pero es muy de la cultura pop y es... no sé cuántos de ustedes han visto Blancanieves, ¿verdad? O tal vez no la has visto, pues, pero estás medio consciente. O si no, tal vez viste Shrek, porque hay un momento en donde aparece también esa película tan buena de comedia y animada. Y es el momento en el que... Bueno, ¿se recuerdan que toda la trama de Blancanieves empieza cuando esta reina, pues, le habla al espejo, ¿verdad? Y le dice, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Creo yo, ¿quién es la más bella de todo el reino? Y de pronto el espejo le dice... que es Blancanieves. Y ella, y esa analogía o esa historia la estudian los psicólogos y lo que demuestran es una genial, lo que ellos explican es que eso es una genialidad de parte del autor que diseñó esa historia. Es una genialidad porque ejemplifica muy bien cómo a veces nosotros andamos por la vida. Andamos todo el tiempo espejito, espejito. ¿Quién es? Y no nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber una Blancanieves. Siempre va a existir una Blancanieves que tenga más capacidades que tú, que tenga más recursos que tú, que tenga más influencia, más fama, de tal manera que es un problema sin final. Es infinito porque, o tiende a infinito porque siempre va a haber alguien mejor que tú en lo que sea que tú estás haciendo y demás. Ahora, el problema es esa voz crítica que llevamos dentro, que te empieza a manipular para llevarte a esa comparación tóxica.
Fíjate que es un ejemplo genial, de verdad, el que utiliza el autor, porque el espejo pierde completamente su función cuando te empieza a describir que lo que estás viendo no sos tú. Porque en realidad lo que debería de reflejar el espejo es a ti. No decirte esa voz de que es alguien más el que quizá debiese ser el mejor, ¿verdad? Sí. Y mira, yo con esto no quisiera, y voy a poner esto sobre la mesa, yo no quisiera decir que compararse está mal, ¿verdad? Incluso te lo voy a comentar con un ejemplo de la Biblia, ¿verdad? Traemos algo en nuestro diseño, ¿verdad? Venimos cableados de tal forma en que sí vamos a ser comparados o sí tendemos a compararnos con alguien. Y si vamos a Génesis, ¿verdad? Todos conocemos el versículo que dice que somos hechos a imagen y semejanza, ¿verdad? Y esa es una comparación tácita que hace la Biblia con respecto al Creador y su creación. Y también tenemos otro ejemplo, un poco más adelante en Efesios, donde sí se nos hace una alusión, ¿verdad? De que por medio de Cristo podemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si hay ciertos indicios que por diseño debiesen decirte, Nando, está bien que te compares. La pregunta es, ¿con quién?
Ajá, exacto. ¿Y de qué forma? ¿O qué tan frecuente? ¿O en qué? Es decir, todo va a depender mucho de ciertas variables, pero en la Biblia pues lo encontramos, está muy bien. Ahora, usualmente pues llevamos una voz dentro, no sé cómo llamarle realmente, si algún psicólogo nos está escuchando, por ahí manda un mensaje y nos cuenta cuál es el término apropiado, pero llevamos una voz crítica por dentro. Y esa voz crítica es la que te hace notar aquellas cosas en las que podés mejorar. Y ahí es en donde es una comparación sana, como vos decías, porque quizá, yo te voy a ser sincero, hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar con varios amigos que practicaban CrossFit. Sí, entonces, pues obviamente te comparás, no sé si me explico, y eso me motivó a mí a practicar esa disciplina, a ejercitarme, y en su momento me hizo bien. Entonces alguien podría decir, bueno, pero es decir, ahí vemos un claro ejemplo de cuando la comparación es buena. Pero ¿qué es lo que sucede cuando, y ahora me quiero dirigir a las personas que quizá padecen esto, ¿sí? Y es cuando ya hay una voz crítica, ya hay una voz que te frustra porque no tenés o no haces lo que alguien más hace, y eso ya está haciendo que te devalúes como persona porque tu autoestima te la estás tirando al suelo por ese diálogo interno tóxico que llevas. Fíjate que hace poco estaba escuchando acerca de esta rama de la psicología social que se llama las ilusiones positivas. Y las ilusiones positivas básicamente se basan en tres cosas y la tengo apuntada aquí, que es la evaluación exagerada de las propias habilidades, el optimismo poco realista sobre el futuro y una ilusión de control. Entonces prácticamente este autor que hablaba acerca de esto lo que proponía es que esto es realmente un engaño. Y esta es la herramienta que muchos utilizan para poder silenciar esa voz crítica que a veces llevamos dentro. Es esa voz que te dice, vos no deberías de estar ahí. Yo la escuché, hasta les voy a abrir mi corazón, me voy a poner aquí deep, sin ánimo de robarle ahí nada, deeper, nada, pero me voy a poner deep. Y yo escuché esa voz crítica antes de iniciar el podcast. Escuché esa voz crítica, es probablemente la voz que tú escuchas antes de poner un negocio. O es esa voz crítica que te hace pensar que no sos suficiente para ese trabajo, que está ahí. Y es una voz crítica mordaz, dura, y algunos utilizan estas ilusiones positivas para silenciarla.
Para salir.
Pero realmente eso es un engaño. Es un engaño porque en resumen, se trata de las ilusiones positivas, es de sobreexagerar tus habilidades para que te sientas bien. Pero eso es mentira también.
También es mentira.
La mentira no es la solución para esa voz crítica que está queriéndote carcomer.
Interesante, no había escuchado el esquema de las ilusiones positivas de esa forma. Y creo que también hay... sí hay una ilusión, ¿verdad? Desde niños tenemos una ilusión a crecer también, ¿verdad? Sí. A mejorar, a aprender ciertas habilidades. Y incluso el autor aquí, el doctor Peterson, menciona algo bien importante en cuanto al juego, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que debiese... Tu vida tiene una forma de juego, ¿verdad? Tú, uh-huh. tú planteas tu vida como un juego, poniendo ciertas reglas, o te ponen las reglas, o ponen las reglas, o teniendo, trazando objetivos para querer ganar, ¿verdad? Uh-huh. Y citando también otro autor que me gusta mucho, que es otro experto, bueno, él es psicólogo uh-huh. de negocios, yeah. El doctor Sigerman, que se cree que tal vez fue el que definió primero el gamification, ¿verdad? Su uh-huh. libro más famoso se llama Gamification by Design.
Solo, no sé si lo vas a explicar, pero explícanos qué es gamification.
El tema de gamification es un modelo uh-huh. para poder brindar ciertos detalles de cómo ocurren fenómenos de interacciones sociales. Uh-huh. Y puede estar aplicado a negocios, puede estar aplicado a psicología colectiva uh-huh. o puede estar aplicado a liderazgo, ¿verdad? El uh-huh. gamification son un conjunto de reglas que los seres humanos establecen, ya sea tácitas o de manera implícita, para lograr objetivos a través de juegos, ¿verdad? Uh-huh. Porque trae alusión a que por diseño también desde niños queremos jugar y ganar algo, ¿verdad? Entonces, este yeah. tema del gamification, a mí no me parece que sea una forma descabellada de poder compararte, ¿verdad? Uh-huh. Porque al final vas a tener ciertos jugadores con ciertos atributos, ciertas herramientas, y vas a poder ir avanzando en la vida o en el juego según tu desempeño, ¿verdad? Entonces, yo te quiero preguntar esto, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que es algo que vale la pena discutir. ¿Está mal o no está mal ver uh-huh. la vida como un juego? Tomando en cuenta esto de la comparación que estamos hablando.
Pues para tirarme una evasiva así épica y sutil, te diría que... No son bromas. Es que estoy pensando que la vida en realidad es un juego. Uh-huh. Pero la pregunta es si está mal verla de esa manera. Creería yo que siempre y cuando verla como un juego no significa que me la tomo tan a la ligera. Uh-huh. Diría que no está mal.
Ok. Uh-huh. De acuerdo. Uh-huh. De acuerdo con ello. Otra cosa que leí y me fascinó es que tal vez el tema de esa voz, ¿verdad? ¿Cómo podemos modular esa voz crítica que uh-huh. a veces nos destruye o que, uh-huh. que impide que seamos felices o que disfrutemos del presente? Y hay una frase que me gustó y es, regresando a este tema del juego, uh-huh. en el juego de la vida no se trata de ganar, se uh-huh. trata de crecer.
Exacto.
Y es algo que creo yo que nos puede servir como un filtro en el momento en que tu voz interna te está criticando, decís no tenés lo que se necesita, uh-huh. No deberías de estar acá.
Ajá. Me encanta eso que decís. El objetivo es crecer. ¿Y por qué es importante esto? Porque la voz crítica, usualmente, hace poco, de veras que hay un libro muy bueno de Stephen Forty que se llama Silenciando al Charlatán. Sí, se lo recomendamos. Buenísimo. O en inglés es algo así como...
Crush the Chatterbox.
Ajá. Sí. Pues en ese libro él habla acerca de esta voz también. Él lo desarrolla un poquito más o se va sobre otra línea que no necesariamente es la que hoy vamos a seguir. Pero el punto con esta voz crítica es que debes de identificar cuándo esa voz y modularla, cuándo te está haciendo crecer y cuándo te está haciendo perder la confianza en ti mismo. Porque esa confianza en ti mismo es importante. Y quizá alguien ahorita pensó, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no nos referimos a eso, sino nos referimos a una confianza sana en las capacidades que Dios depositó en ti. Hoy estaba leyendo algo y era que alguien estaba criticando cuando alguien predica o el evangelio de la autorrealización. Ajá. Porque dicen que toda la Biblia se trata de que te negues a ti mismo. Entonces, ¿cómo es esto de autorrealizarte? Y entiendo por dónde va, o sea, entiendo que está atacando un pensamiento y una forma de vida egocéntrica tal vez, pero quizá valdría la pena hacer esta aclaración o valdría la pena incluir esto dentro de un set de pensamiento, y es que la Biblia también te llama a ti a amar a los demás así como te amas a vos mismo. Entonces, el prerequisito para amar a los demás, y esta es la regla de oro, por cierto.
Sí, así es.
Así como amas a los demás, así te tenés que amar. Y créeme cuando te digo que a veces amarte a ti mismo significa hasta dejar de escucharte a ti, cuando ya tu diálogo interno que llevas es un diálogo tóxico. Hay que silenciar muchas veces esa voz. Porque, y aquí es en donde vamos a entrar un poquito a la forma errónea de compararnos. Yo tengo unos pasos por aquí, no sé si los tenés o si no los digo yo. Es ahí los cuatro pasos de repaso que tenemos en el proceso de comparación.
Dale, dale.
Dale, los tiro aquí, pues entonces. Primero, usualmente cuando tú te comparas, elegís un área arbitraria de otra persona y de otra persona que es más destacada en eso, y entonces te frustras porque obviamente salís perdiendo. Por ejemplo, es como que si hay, usualmente el ser humano se va a comparar con otra persona basado en el poder, en la fama o en los recursos o influencia.
Correcto.
¿Verdad que al final las cuatro se parecen un poco? Pero digamos que en esas cuatro. Entonces, usualmente el proceso de comparación es que mi vecino tiene más dinero que yo. Y entonces eso tal vez te frustra a ti por las cosas que tú no tenés el día de hoy. Porque tú no tenés el carro que el vecino tiene. O no tenés la computadora o la tablet o qué sé yo. No tenés eso material que alguien más tiene. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que estás eligiendo un área solamente para compararte con alguien que es más destacado que tú, y eso pues obviamente te va a llevar a una frustración, la voz crítica se hace más fuerte, ahora ya no es voz, ahora es el grito crítico que llevas dentro, y entonces eso hace que tu confianza como persona decrezca.
Okay.
¿Y cuál es el problema con esto? Que entonces ya no tenés la confianza para hacer algo más.
Claro, perdés confianza, restringís o limitás tu vida a un único ámbito, ¿verdad? Y si ese no funciona, entonces no funcionás en general.
Ajá. Ahora sí, la pregunta es, ¿somos solo nosotros poder? ¿O somos solo nosotros dinero? ¿O solo fama? ¿O solo influencia? No, no, no somos eso.
No, no.
¿Somos papás? Bueno, todavía no, pero algún día en el nombre de Jesús.
Ajá, pronto.
Es así pronto. Coming soon. ¿Somos hijos? ¿Somos hermanos?
Ajá, amigos.
¿Somos novios, novias, amigos? Es decir, hay muchos roles. Entonces, ni siquiera una comparación en un área específica no es lógica. ¿Me entiendes? No haría sentido. Ni siquiera usando el sentido común, valga la redundancia.
Claro, por definición no está bien, porque no somos seres de una única área.
Ajá,
somos integrales. Me gusta. Uh-huh. El segundo que valdría la pena repasar es que nos vamos a comparar de forma negativa con alguien destacado, ¿verdad? Uh-huh. Siempre sobreestimas al otro y te subestimas a ti, uh-huh, ¿verdad? Eso es típico y uh-huh, a veces lo disfrazamos de falsa humildad, ¿verdad? Uh-huh. No, es que el otro sí tiene eso, pero qué bueno por él, ¿verdad? Pero yo no. Y eso tampoco es tan sano, ¿verdad? Deberíamos de evitar o tratar, ¿verdad? Tratar de dentro de lo posible buscar una medida lo más general posible, ¿verdad?
Exacto.
Tomando en cuenta el punto uno. Uh-huh. O sea, no es una única área y no voy a sobreestimar al otro ni subestimar a mí, ¿verdad?
Por supuesto.
Regresando a tu ejemplo de la Biblia.
Ajá.
O sea, ama a los otros como a ti mismo, ¿verdad? Entonces hay un tema donde yo no me quiero meter en este podcast ahorita, no me quiero meter al tema del egoísmo, pero no necesariamente es malo el egoísmo, ¿verdad? Uh-huh. Hay que delimitarlo bien.
Sí, claro. Y eso valdría la pena hablarlo un día. Pero bueno, vamos al tercero. El tercer paso usualmente es el siguiente. Es que, y este me encanta, ahorita sí voy a aprovechar para dar.
Dale.
Pero este me encanta porque venimos nosotros y nos comparamos con alguien que tiene más recursos. ¿Sí? Y entonces nos sentimos mal con nosotros mismos, nos frustramos. Y hay quienes se frustran echándose la culpa a sí mismos. Y tal vez piensan, es que no trabajo lo suficiente.
Okay.
Es que no estudio lo suficiente. Y entonces eso pues tal vez los lleva a la depresión o a la frustración. O hay quienes la verdad es que sí, eso los lleva a querer mejorar. Partiendo desde una motivación no sana, por supuesto. Pero sí los lleva a producir más. Pero, oí esto es lo más delicado. Y es cuando las personas, después de esa mala comparación que hacen, los lleva a objetar que la vida es injusta. Es que no tenemos, es que el mundo es injusto.
Se vuelve queja.
El mundo es solamente para los hombres blancos. El mundo es solamente para quienes, qué sé yo, ¿verdad? Solamente para quienes tuvieron más oportunidades. Y mucho ojo, yo no estoy diciendo que las oportunidades no son importantes, por supuesto. De hecho, esa es una razón por la que ni te deberías de estar comparando, porque alguien más quizá tuvo más oportunidades que tú.
De acuerdo.
Pero que eso no te lleve a ese nihilismo de pensar que la vida es injusta, porque el problema con concluir que la vida es injusta y entonces ¿para qué? Es que si la vida es injusta, entonces ¿qué sentido tiene esforzarse? Y,
claro,
y vas a caer en un abandono personal de decir ¿para qué voy a seguir?
Sí, es injusto. De acuerdo. A ese punto es fascinante y creo que vale la pena repasarlo, ¿verdad? Primero no podemos asumir que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un hecho. Y eso te debería de ayudar, no te debería de servir para dejarte en el abandono. Deberías decir, ok, el otro no tiene las mismas oportunidades que yo, ni yo las de él, pero el otro tampoco tiene los mismos problemas que yo. Entonces, podrías verlo desde los dos puntos. O sea, yo tengo quizás herramientas que el otro no tiene que me pueden ayudar a aprovechar esta oportunidad, ¿verdad?
Y yo siento que, si me permitís, perdón, yo siento que esta motivación mala de que la vida es injusta es el combustible para ideologías que lo que pretenden es dividir a la sociedad, dividirla de cierta manera y generar esta división, esta polarización en donde ya crees que no hay forma en la que tú puedas salir adelante. Y yo, o sea, he visto un montón de TikToks, en especial de ciertos autores y ciertos creadores de contenido que proponen esto, ¿verdad? Y yo entiendo, la vida no es justa. O sea, tampoco vamos a engañarnos y decir, no, es que todos nacemos con lo mismo. Cuando sabemos que menos del 10%, si no estoy mal, de gente en Guatemala va a la universidad. Imagínate, ajá, sé que es menos del 10, entonces 2. Ahorita corregiste aquí la cifra, buenísimo. Pero entonces no sería lógico decir que todos tenemos igualdad de oportunidades. Pero te pregunto, o sea, ¿realmente querés tener una vida en donde ya tu conclusión es que todo es injusto y que entonces nada se puede hacer? ¿De verdad querés irte por ese lado de la vida? Porque en lo personal lo he experimentado. Yo he experimentado eso de decir, ala, yo quisiera, ¿verdad? Todos lo hemos experimentado y quisiera y ves a alguien y dices, ala, ¿verdad? Y entonces sí tenés, decime si no tenés esa tentación de decir, ese porque es narco. O sea,
claro,
o ya empieza
claro,
uno.
Empezamos a justificar de manera negativa que el otro que tiene más de plano fue porque tiene otros medios que yo no tengo, con los que no comparto y lo critico, ¿verdad? Yo creo que estos tres puntos llevan al último, ¿verdad? Que es un resentimiento. Y creo que ya lo empezaste a tocar, ¿verdad? O sea, yo ya empiezo a tener frustración, resentimiento y empiezo a creer que todo es injusto, ¿verdad? Y algo que vale la pena mencionar es que una condición natural del ser humano es querer estar mejor que peor, ¿verdad? O sea, tú no te levantás, hoy te ves al espejo y decís, ojalá que hoy sea peor día que ayer. Nunca, nunca. A menos de que exista algún desorden psicológico por alguna otra razón. Pero en la condición general, ¿verdad? El promedio. Todos queremos estar mejor que peor. Todos esperamos y tenemos algo positivo que esperar hacia el futuro versus el presente. Y creo que vamos a empezar a meternos ahí.
Ah, ya nos vamos a empezar a entrar.
Si quieres, dale ahí para no.
Y antes de meterme ahí, solo quiero hacer una última aclaración. En un mundo en donde no hay igualdad de oportunidades, ¿qué te parecería si tú te volvés un agente o una persona que podría traerle el antídoto al sufrimiento de alguien más? O sea, si ya tu conclusión de vida es que la vida es injusta y no tiene sentido nada, ok. Si la vida es injusta, entonces ¿por qué no pones tu granito de arena para hacerle el día a alguien más? ¿Por qué no? ¿Verdad? En lugar de decir, no, nada tiene sentido, entonces acabemos con todo esto y cerremos las cortinas. No. ¿Por qué entonces mejor no tener como motivación ser de bendición o aportarle a alguien más? Ahora, con lo que decías, me encanta porque ya dijimos que es malo compararse uno a uno porque ni siquiera es como que estás haciendo una justa comparación. Ajá. Sí, porque somos más que dinero. También tenés familia y demás. Entonces, está el siguiente ejemplo. Está así como, ese vecino tiene mucho dinero y muchos recursos, pero tal vez sus hijos y su esposa lo abandonaron. Entonces, la pregunta es, ¿realmente querés la vida de esa persona? ¿O solo estás viendo un área en la que tú quisieras tener eso, pero no estás viendo todo el panorama? Eso es cuando nos comparamos así a nivel horizontal, llamémoslo.
Claro, ok.
Ahora, está la comparación a nivel vertical. Cuando yo veo hacia el futuro el ideal del Josh, digamos que Josh se está viendo en el futuro Josh que él quisiera. Y entonces ese Josh es increíble porque tiene muchas oportunidades y está soñando con lo que quisieras tener, con lo que quisieras hacer, a donde quisieras viajar, etcétera. Pero el problema con eso, el problema con esa capacidad visionaria que nos dio Dios, es que si no la sabemos manejar, lo que nos genera es frustración por el presente.
Así es. Ese lleva a otro problema que te puede impedir disfrutar tu presente, ¿verdad? Y eso es delicado, ¿verdad? Porque creo que si partimos de que no es tan sano compararte, primero porque por definición no estás comparando peras con peras, como dice el dicho, en un solo ámbito con alguien más, también tienes que tener cuidado en compararte con tu yo del futuro, ¿verdad? Porque te puede llevar a una frustración de no disfrutar el presente, ¿verdad? Y eso resta oportunidades y también podrías empezar a caer en un círculo, ¿verdad? Una espiral donde digo, estoy muy lejos de ese yo del futuro, ¿verdad? Todavía me falta muchísimo. Y entonces, en lugar de que sea una motivación para crecer, ¿verdad? Se vuelve una motivación para ganar. Y entonces regresamos otra vez a esa parte del gamification donde no está correctamente las reglas, ¿verdad? Del juego.
Ya no estoy enfocado en crecer a nivel personal. Parece que este podcast lo hice para mí. Porque sí, me identifico con muchas cosas y me identifico con eso, con irte hacia el futuro, soñar, visualizar y luego frustrarme con el presente porque aún no lo tengo, no estoy donde sé que ya un día voy a llegar, pero ¿verdad? No lo he visto. Ahora, ¿cuál es o cuál debería ser el antídoto para esta forma de pensar? El antídoto es el siguiente, y quizá ya con eso voy a ir adentrándome a mi conclusión final y luego te doy el tiempo para la tuya, Josh. Y es la siguiente: somos personas únicas y singulares y que tenés que aprender a dominar esa voz crítica que vas dentro. Porque esa voz crítica sí es necesaria. Si tal vez a este punto llegaste pensando que ya no tenés que escuchar esa voz crítica y verdad, ya no me importa, yo me dejo ir por la vía como yo quiera. No,
no.
Esa voz crítica es importante. El problema es cuando dejas que se vuelva, por así decirlo, tu Dios y que todo el tiempo te esté apachando y que tú estés dejándote pisotear todo el tiempo por la voz. No, escucha la voz para mejorar, pero que esa voz no tenga el poder sobre ti para devaluarte como persona y para hacerte sentir menos de lo que en realidad eres. Que esa voz solo te sirva para mejora, que te lleve a crecer, que te lleve a buscar ese futuro que estás queriendo alcanzar. Y te lo yo luego te dejo el tiempo, gatillos, pero te quisiera dejar yo con esto. Pensá en una cosa en concreto hoy que puedas ir a ponerle orden a tu casa o a tu oficina. Una cosa. No te estoy diciendo que arregles el mundo, no te estoy diciendo que arregles los problemas de la compañía en la que trabajas. No. Pensá en una cosa a la que le puedas traer orden hoy. Quizá es ese trámite del pasaporte que no has hecho. Claro. Quizá es ese montón de papeles apilados encima de tu escritorio que no has ordenado. Solo una cosa. Regresa a tu casa hoy y ponele orden. Y vas a ver cómo esa voz crítica se empieza a hacer más leve. Y la empiezas a dominar tú a ella y no ella a ti.
Excelente, excelente. Yo... me acabas de cambiar la conclusión que iba a decir con esto último. Pero me parece genial... que no debemos callar por completo esa voz, ¿verdad? Esa voz de comparación sí nos puede servir como una buena motivación. Y algo que mencionas es que es muy importante. Los seres humanos son motivados por victorias sin importar el tamaño de la victoria, ¿verdad? Uh-huh. Y está confirmado que el ser humano necesita saber que ha ganado ciertas... que ha tenido ciertas victorias seguidas, aunque no sean tan grandes. Uh-huh. Regresando a tu ejemplo de anda a buscar algo que puedes arreglar hoy, ¿verdad? Uh-huh. En tu vida cotidiana. Creo que eso es un diálogo interesante con la voz interna de decir, ok, me estás tratando de comparar con el mejor deportista, pero quizás la meta pequeñita que yo pueda hacer hoy, ¿verdad? Para mejorar, para crecer, es levantarme más temprano, ¿verdad? Tal vez no ser el atleta de alto rendimiento, pero sí levantarme más temprano, ¿verdad? Y tal vez el mensaje o mi conclusión sería... quizás debemos aprender a negociar con esa voz interna, ¿verdad? Uh-huh. No callarla, sino negociar y decir, ¿qué puedo intercambiar hoy contigo para tener un mejor mañana, ¿verdad? Uh-huh. Sin dejar de disfrutar el hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el reto, ¿verdad? Eso es a lo que fuimos llamados a hacer, ¿verdad? A tener esperanza, a saber que hay misericordias nuevas cada mañana, uh-huh. a tratar de poder crecer, no solo ganar.
Bueno. Buenísimo. Y hay una frase del Dr. Peterson, y con eso ya cerramos, que dice: compárate con quien eras ayer, no con el hoy de alguien más. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Les recuerdo de nuevo, antes de despedirnos, gracias a los patrocinadores. Si quieren hacer una cita para el cuidado de sus manos o de sus pies, hombres o mujeres, porque hoy en día los hombres también se vale, vayan a seguir a Grasa Nails GT y hagan su cita por ahí. O si están queriendo desarrollar su aspecto nutricional y de salud, pueden seguir a comiendobonito.gt y hacer su cita virtual o presencial con nutricionistas. Nos vemos a la próxima. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por estar aquí en Eternidad y Razón.
Nos vemos, cuídense. Nos vemos a la próxima.